en la onda local de Andalucía, Full Frame, tu álbum radiofónico sobre la fotografía, con Juan María Rodríguez.
Imágenes al oído, una hora de radio en torno a las conexiones de la fotografía con otras artes, fotografía en formato completo. Hola, esto es Full Frame. Nuria González en el control, músicas de Miguel Solís y ante el micrófono en la dirección del programa Juan María Rodríguez. Canal Isabel II de Madrid, en la Comunidad de Madrid, prosigue la divulgación y el rescate, porque, bueno, en cierto modo de un rescate vamos a hablar, de la fotografía de este país que muchos aficionados no conocemos o no hemos visto nunca puesta en pared, al menos dignamente, ¿no? En este caso, el rescate, porque hacía tiempo que no se veía obra suya colgada, es la de un fotógrafo maravilloso, un fotógrafo estupendo, que fue además un activista, un teórico, un agitador de la fotografía española durante mucho tiempo, y que, bueno, pues lo teníamos ahí un poco, por así decir, traspapelado. Estoy hablando de Gerardo Bielba, que nació en el año 1921, y falleció en 1992. Y su obra vuelve de nuevo a las paredes del canal Isabel II, con un comisariado que ha hecho Antonio Tabernero. Hola, Antonio.
Hola, Juan.
Hola, Antonio. Encantado
de saludarte
de nuevo.
Buenas tardes, se puede decir en directo, ¿no? Se puede decir buenas tardes.
Se puede decir buenas tardes, sí, sí.
Estupendo.
Estamos que lo oigan cuando quieran, pero para nosotros es buenas tardes.
Muy bien. Espero que no haga mucho calor. Cuando se habla del tiempo es porque no se tiene nada que decir. Yo tengo muchas cosas que decir.
Y yo también. Yo espero que las digas.
Espero que no haga mucho calor en Sevilla, porque aquí hace mucho calor.
Esperas mal, porque bueno, he llegado sofocado a la radio.
Ya, ya. Ya.
Antonio Tabernero, que nació, es fotógrafo, también comisario de exposiciones, profesor, nació en Madrid en el año 52. Ya estuvo aquí con, pues al principio con de Cuallado. Este programa, ¿no? Hablando de Cuallado, una exposición Cuallado. Magnífica y un catálogo espectacular. Me gusta muchísimo ese trabajo tuyo, vuestro, Antonio. Bueno, vámonos a Bielva. Fuiste muy amigo de Bielva. Tú eras muy jovencito, debías de tener 14 o 15 años cuando te presentaste en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. ¿Él ya era presidente de la Real?
Sí, él ya era presidente de la Real. Yo al principio no tomo mucho contacto con él, porque yo desemboco allí porque es que no había otra forma de ni claro. escuela ni nada de nada. Entonces descubrí que existía la Real Sociedad Fotográfica, la descubrí a través de Arte Fotográfico, revista que luego yo odié.
En algún tiempo,
ahora ya no, porque yo, cuando era joven pues se había muchas cosas.
Representaba el pasado que en ese momento había que combatir, ¿verdad?
Sí, bueno, estuvo un combate de todas formas en los años 80 entre que patrocinaron los catalanes, entre lo que llamaron gente de agrupación fotográfica y los galeristas, que los galeristas eran los que aspiraban a exponer en galerías de arte. Entonces hubo ahí una ruptura en los años 80 y entonces, bueno, pues un poco pues huimos de las agrupaciones fotográficas y tal. Luego volvimos a los valores. Yo, de todas formas, siempre he vuelto a los valores de la Real Sociedad Fotográfica, sobre todo de esa época. Ya hice un homenaje a la Escuela de Madrid en la Semana Internacional de Fotografía de Guadalajara. Y Bielva, yo le conocí un poquito más tarde, entré en la Real Sociedad Fotográfica. Los dos personajes que yo conozco cuando entro en la Real Sociedad Fotográfica es a Leonardo Cantero, que era el mayor de la Escuela de Madrid, y fue el que enseñó a revelar a todos.
Y eso no se olvida, ¿verdad?
Sí, a mí no tanto, que sí, que me dio muchas, pero a todos los de la Escuela de Madrid. Y a un personaje muy peculiar, que luego seríamos grandes amigos, que fue Jorge Rueda. Me encontré a los dos en una mesa, me senté allí con ellos, y Cantero, como yo no tenía dinero, que era muy joven, me dijo que jugara las quinielas. Y Jorge Rueda estaba preocupado hablando de una gata siamesa que tenía, y él seguía ahí con su gata siamesa y tal. Y bueno, y me encontré con un tipo de fotografía que yo no comprendía, porque yo venía sin saber lo del pop, y entonces hacía fotos convertidas a línea. Y porque, bueno, pues había visto esa estética, me había gustado, y entre las guitarras eléctricas, los Beatles, los Rolling Stones, en realidad, porque yo no era de Beatles, era más de Rolling Stones. Y entonces, bueno, pues desemboqué allí con aquella gente que hacía aquellas fotos que yo no comprendía. Y fue a través de Cantero, el que empezó a enseñarme el porqué de aquellas fotos, sobre todo de Cuallado, que yo no comprendía para nada, porque me parecían fotos muy simples, que no tenían nada, de nada. Y luego ya después, poco a poco, me fui dando cuenta de ese contenido.
De lo equivocado que estabas.
De la cara oculta que tenían aquellas imágenes, y que yo quiero decir que siempre se necesita una cierta instrucción, porque si no es difícil, ¿no? Llegar a hacer lecturas dentro del arte en general y de la fotografía.
Oye, pero espérate, porque has entrado como un cañón, me encanta cómo has entrado. Has entrado muy bien. Porque fíjate, si a ti Cuallado te parecía también unas fotos muy sencillas, como que ahí no hubiera nada, ¿no? Eso le puede pasar a gente con Bielva, ¿no? Es decir, fotos que no son instantes decisivos, fotos que en realidad no tienen un carácter periodísticamente documental o sociológicamente documental, no tienen ese énfasis. En realidad, ¿qué son las imágenes de Bielva, Antonio?
Pues las imágenes de Bielva efectivamente no tienen un instante decisivo. De hecho, están más en una tesitura. Hay una que me viene ahora así de golpe, que es una de las que he descubierto, de París, que es un señor que está en un banco, pero está formando una especie de diagonal, que solo se apoya con el pompis y con la nuca en el banco. Y entonces está todo un poquito oscuro, si está como amaneciendo, o es uno de esos días de cielo de panza burra de París, y es en un parque un poco destartalado, y está ese personaje que no se sabe si está durmiendo, si no está durmiendo, no se sabe qué está haciendo. No hay, desde luego, ningún momento decisivo, en ningún sitio. O sea, es que me está, normalmente las fotos de Bierba no hay un momento decisivo. Hombre, sí, lo podemos buscar si queremos por la cosa esa que tenemos de Sedají y Tercio Gesón, ¿no? Que nos metió la historia esta del distante decisivo. Pero no lo hay, no lo hay en esta foto. Ahí hay, y enlaza más con un... Con una tendencia que hay en estos últimos años en Francia, en que hay fotógrafos que están justamente huyendo, hacen sus fotos cuando no hay ningún momento decisivo. O sea, se quedan mirando si hubiera un momento decisivo para cuando ya ha pasado, entonces hacen la foto, porque entienden que en ese momento es cuando la fotografía tiene más misterio, ¿no? Ese instante del misterio, el instante de fantasmagórico de la imagen. Un poco que a lo mejor enlaza con las imágenes primitivas, con imágenes, no con estereotipos que se han ido creando, ¿no? De todas formas, he de decir que Cartier-Bresson, en principio, su idea de la fotografía era algo muy abstracto. Trabajar con el realismo, sí, pero hacer como una especie de abstracción, como que no se comprendiera.
Bueno, de hecho, empezó como surrealista, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Pero ahí vino su amigo Capa y le dijo...
Mira, aquí no hay negocio, aquí no hay negocio, Henry.
Exactamente.
Aquí no hay negocio.
Y entonces ya se inventó toda esta cosa del tiro con arco, etcétera, etcétera.
Claro.
Los de la Escuela de Madrid, cuando vino por aquí, por Madrid, por Toledo y tal, como que le seguían porque y se preguntaban, oye, si la habéis visto y que tira muchas o tal, estaban muy intrigados con Cartier-Bresson, pero en realidad las fotos que ellos hacían estaban en otra orden.
Inclusive, no, las imágenes de Bielba que las rescatamos, rescatas, ¿no? Digo rescate en el sentido que, bueno, sí. yo creo que hará como veintitantos años, ¿no?, que no había una expo de Bielba, ¿no?, en condiciones, ¿no?, y aquí hay 30 inéditos, ¿no?
Bueno, no, hubo una exposición en el Mubin, antes de que se me olvide, en el Mubin hace pocos años.
La
comisarió esta Mónica Carabias.
Vale, vale. Sí, bueno, que también interviene en este,
sí,
trabajo,
sí, sí.
¿no?
Sí, es fundamental, porque ella se ha especializado en Bielba desde ese momento, desde antes, yo le presenté a la familia Bielba y ella se especializó en Bielba y, claro, ha descubierto ahí todo.
Bueno, yo creo que aquí vemos, en el trabajo de Bielba, se ve esto que Carlos Cánovas, en Tiempo de Silencio, ¿no?, la antología, llama la elegante austeridad, ¿no?, de Bielba, ¿no? Esta quietud formidable, ¿no? Este peso del silencio, ¿no?, y del tiempo, ¿no?, en las imágenes, ¿no?, que está ahí pesando, ¿no? Obtienen como densidad, ¿no?, las imágenes de Bielba para no ocurrir nada en ellas, ¿no?
Sí, por supuesto, tienen muchísima densidad. Hay que obliga al espectador a dejar de olvidarse de la cara brillante de la fotografía, de la representación, y entonces empezar a ver otras cosas. ¿Qué es lo que él hizo en realidad? Él en realidad se encontró en la fotografía, encontró, se quedó fascinado, como todos ellos de la Escuela de Madrid, por esa cosa, no sé qué, que tiene la imagen representada en fotografía, sobre todo en blanco y negro, que les sedujo completamente. Ellos compraron todos, me parece que la historia un poco de todos, cámaras para hacer los álbumes familiares y todas estas cosas, y al hacer las primeras fotos hicieron fotos, se dieron cuenta de ese potencial que tenía la imagen fotográfica, porque Bielba no estaba mucho tampoco por la labor, porque él tenía muy buenas amistades con pintores, él pintaba, escribía, la música, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todos se instalan ahí en esa cosa mágica que tiene la esa cosa inexplicable, ¿no? Ese duende que dicen los flamencos, que tiene la fotografía igualmente, que es lo que les hace llegar a no importarles la representación. En realidad, para ellos no es importante.
¿Y por qué, Antonio, siempre que se habla de los fotógrafos de esa época, siempre aparece la coletilla fotografía neorrealista, fotografía con ínfulas documentales? Asociado sí. a eso, hay luego una lectura que ya hizo Foncuberta hace muchos años y que yo creo que, bueno, en mi opinión, su parte de razón desde luego que tiene, pero sí, se ha sí. quedado grabada y como que, bueno, son fotógrafos que retrataron además mundos rurales, mundos poco conflictivos, ¿no? Sin embargo, todo esto habría que revisarlo, ¿no? Porque no hay ningún énfasis social en estas imágenes, no hay ningún carácter de denuncia como tal, ¿no?
No lo hay, no.
Ni siquiera diría que son neorrealistas, exactamente así dicho, ¿no?
Hay algunas, por ejemplo, la de la portada que tú uh-huh. me enviabas, que es lo que se llama el pasteleo, que es en realidad un barquillero, uh-huh. ¿eh?
Es en Santander, sí, una imagen sí, célebre, sí, preciosa.
Es muy neorrealista, o sea, uh-huh. están ahí los autores italianos del cine ahí presentes. Y Jacques Tati también, parece que el señor que está sentado con el paraguas es Jacques Tati, ¿no?
Sí, pero eso entonces, no tendría nada de neorrealista, Antonio, no en la proyección social de ese término, ¿no?
Sí, tienen estas, digamos, que tienen mucho del cine, de la uh-huh. época del cine italiano. Uh-huh. Ahora, cuando se ha hablado de la fotografía neorrealista, en el caso de Bielba, tiene un par de fotos que sí son muy neorrealistas, que se parecen al cine, que son otra en el paseo del muelle de Santander, que se ve uh-huh. un cura y una serie de personajes,
yeah.
y esta otra. Luego, las demás, no veo ninguna neorrealista que se asemeje al cine neorrealista. Tienen una parte de neorrealismo en el sentido de que estos jóvenes que están en una época con toda su juventud y están rebelándose contra un tipo de fotografía establecida, uh-huh. un tipo de fotografía ñoña, que era aquel tipo de fotografía que veíamos, yo por lo menos, que soy mayor, en un concurso que había uh-huh. en los sábados en Televisión Española, o en Televisión La 1 seguramente, no había ni La 2 siquiera, que eran fotos de contraluces, uh-huh. Proyecciones de sombras, uh-huh. Paisajes, uh-huh. atardeceres...
Esteticismo muy rancio, neopictorialismos, etcétera.
Sí. Y entonces ellos pues se rebelan contra eso, y se rebelan también uh-huh. contra un pictorialismo uh-huh. tardío, ¿no? El de uh-huh. ese chavo que estuvo haciendo fotos hasta los 50. Uh-huh. Los años 50 tiene...
Sí, hay que decirle al oyente que Ortiz Echagüe era la gran figura, sobre todo internacional, de España, ¿no? Uh-huh. La gran figura fotográfica, la gran y la única, ¿no? Durante pues, mucho sí. tiempo, sí, Bielba sí. comienza revelándose ante él, revelándose con B, pero luego va uh-huh. templando, ¿no? Como tantos otros, ¿no? El propio Foncuberta, uh-huh. ¿no? Que empieza atacándole seriamente y luego uh-huh. ya templa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego ya descubrimos que realmente había un fotógrafo ahí, bueno, propio de su tiempo y tal, pero había otra cosa, ¿no? Muy interesante de Bielba, Antonio, el rescate de la figura del teórico, del crítico, del historiador. Hay algunas cosas, oye, que ahí me dejan boquiabierto, ¿no? Tristemente, ¿no? Por el paso de los años. Como ya en los años 60, hay una cita que hace Carmelo Vega en su Historia de la Fotografía Española, donde ya aparece un texto de Bielba lamentando que no hay materiales documentales de la fotografía española, que no hay historias, que no hay nada, ¿no? Y jolín, muchos años después, Mónica Carabias viene a decir prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, que a pesar de que la fotografía parece haber llegado a los circuitos del arte, etcétera, todavía no está normalizada en el sistema cultural español, ¿no?
Pues sí, es así. Yo lo noto también, ¿eh?
Esto ¿lo notas?
Dice, yo comparto esto que dice Mónica. Lo dijo además durante el rodaje, yo estaba presente en el rodaje, estaba allí atentísimo, era yo quien hacía la entrevista, aunque no aparezco, uh-huh. y efectivamente dijo esto y es muy cierto, ¿eh? Yo lo veo también, hay un momento en que la gente en general se está apartando del arte también, no solo de la fotografía, es del arte en general, pero de la fotografía sobre todo, porque la fotografía se está banalizando, es decir, que tengamos un teléfono móvil que hacemos fotos en todo momento y que confundamos, creamos que eso es lo real, uh-huh. lo confundamos con la realidad ingenuamente, pues esto, la gente no se para en que detrás de que eso es un hecho cultural, que no es un hecho natural en sí mismo, por muy uh-huh. natural que nos pueda parecer. Uh-huh. Entonces, cuanto más nos vamos apartando de eso, pues la gente cada vez tiene menos interés por la fotografía. Vienen a la fotografía muchas veces por el paso del tiempo, que es una cosa que nos atenaza a los humanos, ¿no? Y entonces a ver cosas, a lo mejor se quedan un poco frustrados en Bielva porque en realidad él no está documentando nada. Y su fotografía, como tú bien decías, no es nada social. Estoy pensando en una foto que tiene, que le llama Las Faldas, que es una señora que se la ve de espaldas y tiene dos faldas puestas. Una como de tubo y otra encima de estas tableadas. Y entonces él no toma partido. No la llama ladrona de grandes almacenes. Sino le llama Las Faldas.
Las Faldas.
No está haciendo su desarrollo, no es una fotografía social de denuncia, de para nada, ni él ni los de
sin embargo, tú señalas en tu texto, en el catálogo, una paradoja chocante, ¿no? Tú dices que Bielva se benefició, dices tú, de la época que le tocó vivir, cuando la fotografía no estaba considerada precisamente como un arte en España. ¿Por qué se benefició, Antonio?
Pues no sé cuándo digo eso, me están citando por todos los días. Tú mismo me citabas también en una cosa que decía, que ahora mismo yo no sé, creo que le he dicho. Ah, sí, tú me citabas en una cosa, que era, ahora sí, ahora la recuerdo, que había dicho que la fotografía de este grupo era surrealista y tenía la dureza castellana también, ¿no?
Sí,
no sé dónde lo he dicho, eso lo pienso, ¿eh? O sea, lo he debido decir, soltar en algún momento.
Lo has dicho, yo te oí.
Sí. Pero vamos, que no lo... Que no lo
¿Qué no tipo lo de beneficio decir? Podía haber en ese momento por eso, Antonio?
¿Era un el beneficio es el que quiero decir, él quiere que encuentre en un momento crucial de la fotografía española.
Sí.
Donde hay que tirar para adelante, donde hay que promocionar la fotografía y que conseguir que eso se considere como arte. Y entonces él dedica todo su esfuerzo a eso. Participa en todos los concursos de los colegios mayores, en conferencias, en llama a mucha otra gente para que dé conferencias, para que participe en los colegios mayores. Fue importantísimo aquí. Eso sí que fue el verdadero neorrealismo. Aquí quiero decir, en el sentido de no ir contra Mussolini, sino ir en contra de lo establecido, de Franco, de aquella dictadura que teníamos. Y eso sí fue un revulsivo aquí en los colegios mayores para la música, para las artes en general y sobre todo para la fotografía. Y él participó ampliamente en todos los jurados de... Yo he ido, yo fui muchas veces, me llevaba de jurado y elegía en cada jurado... Pues dependiendo de las necesidades del del Rafa, que no sale en el vídeo, Rafa Levenfeld, dice en un momento que había un concurso en un colegio mayor y entonces él hacía las primeras fotos y se presentó sin ningún ánimo de ganar porque veía que sus fotos eran bastante malas, pero quería conocer a ver cómo era aquel ambiente de que se reunían los jurados y en público proclamaban y hablaban, dialogaban hasta terminar el fallo. Y entonces dice que según está esperaba y entonces se encontró, había empezado un ruido de alguien que venía cantando por un pasillo y era Jorge Rueda. Y no sé si tú conociste a Jorge Rueda. El ambiente fotográfico, los que le conocieron, pues es muy peculiar, ¿no?
Sí, sí.
Y luego después viene otro personaje con un sombrero americano, con un sombrero de cowboy y una estrella de sheriff y dos pistolas, una a cada lado del cuerpo. Y era Elías Dolce. Y ya por fin aparece un señor ya vestido más normal, con corbata y traje y tal, que era Gerardo Bielva. O sea, tú imagínate qué ambiente había en...
Y Antonio, en ¿se dedica tanto a la difusión y a la pelea en favor de la fotografía española? Cosa que efectivamente hay muchísima gente que lo agradece y lo consigna, ¿no? Manuel Sonseca, Cristina García Rodero, Chema Madoz, que cuenta cómo se entrevista con él, le presenta su trabajo y a la media hora ya Bielva le está garantizando una exposición en La Real, ¿no? ¿Se dedica tanto a eso que, entre comillas, se pierde un poco como fotógrafo? ¿O se difumina un poco como fotógrafo?
Sí, sobre todo en los últimos años. O sea, él a partir del año 80, inclusive antes, está completamente dedicado a lo que le piden para escribir, lo que los concursos, los completamente.
Y eso explica en parte el olvido. En fin, el olvido no es la palabra, porque quin lo trató sí. En la fotografía española, Bielma no se ha olvidado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el arrinconamiento, digamos, el desplazamiento de su obra fotográfica, ¿se explica así solo por eso? ¿O hay que explicarlo además también como fruto de los ajustes de cuenta que efectivamente se produjeron en los 70, 80, cuando ya la fotografía da el salto a la galería de arte, etcétera, se produce el fenómeno no valente y ahí ya hay una ruptura?
Sí, de todo un poco, ¿eh? O sea, también quiero decir que hay la generación siguiente, que es mi generación, uh-huh. Pues se olvida. Primero, hay una parte de esa generación que no los conoce. Uh-huh. Que es y que además huye completamente despavorido de ese tipo de fotografía.
No, Carlos Canovas dice, no es que no conocieran, es que no quisieron conocer.
Que no quisieron conocer. Bien, está bien dicho. Sí, Carlos, estamos siempre en su punto. Uh-huh. Es sobre todo el grupo de Nueva Lente. Uh-huh. Aunque Nueva Lente comenzó por Tomás Pérez Manzanares y Benito Román, uh-huh. Pero luego después ya se hace cargo Jorge Rueda enseguida. Uh-huh. Y Jorge Rueda sí lo conocía. Jorge Rueda conocía sobradamente, mucho. Seguramente uh-huh. Era uno de los que más le conocían y de los que más, es una lástima que no esté entre nosotros hoy porque... Uh-huh. Porque habría sido el que más le hubiera agradecido en el vídeo la labor que hizo y lo que le enseñó a él de fotografía.
Es estupendo eso, ¿eh? Es estupendo.
A pesar, ten en cuenta que eran dos polos opuestos.
Por eso digo que es estupendo, claro, efectivamente.
Ideológicamente efectivamente. Eran dos polos opuestos. Pero vamos, se convivía perfectamente. Cuando yo llego a la Real Sociedad Fotográfica, la primera cosa que me choca es que Leonardo Cantero, que es un señor mayor que tiene 50 y tantos años, me llama de tú. Y me permite que yo le llame de tú a él. Uh-huh. Y me dice que es igual el tú o el usted. Uh-huh. Es igual de respetuoso. Uh-huh. Lo que no se puede es uno que llame de tú y el otro que llame de usted.
Yeah. Oye, ¿cómo está el archivo de Bielma?
Pues lo tiene la familia y está pues bastante bien. Bien. Está bien, bien conservado, bien. No tiene muchas fotos. Su hija dice, igual que Cuallado, que tiene dos cajas un poquito más grandes que la caja de zapato del archivo. Yo lo he visto. Y están perfectamente registrada cada uno de los negativos, con fechas, con textos, con...
Claro, ese archivo debería ser transferido por algún centro de fotografía, imagen que se hiciera cargo de este tipo de patrimonios, ¿no?
Pues sí, se lo han ofrecido. Reina Sofía me consta que se lo ofreció y no accedió a ello.
Ya. Yeah.
A mí me consultó la familia, que me parecía y
si
tal.
Si van a hacer lo mismo que han hecho con el de Cantero, ¿para qué lo quieren, no?
Ya, pues sí, efectivamente Cantero, que es otro de los desconocidos.
Bueno, está en el Reina Sofía, pero no parece que hagan gran cosa con él, ¿no?
Ya lo sé, ya lo conozco bien porque...
No, claro, tú lo conoces mejor que yo.
Sufrí muchísimo con eso porque me llamó Katy Coleman, que paz descanse, y me dijo, mira, Antonio, nos acaba de donar la familia de Cantero. Cantero fue el más amigo de todos mío. Uh-huh. Aunque Bielma fuera, según dicen sus hijas, mi familia, como uh-huh. si fuera mi familia, porque él no tenía hijos, uh-huh. y me adoptó un poco ahí de hijo, pero Cantero fue el amigo, de verdad. ¿Y por qué decía yo esto? Y entonces me llama Katy Coleman y me dice... ha donado todo el archivo la familia, está aquí, oye, estoy leyendo las cartas, tiene unas cartas, tenía novia. Entonces me dejó de verdad, o sea, uff, de una pieza. Y entonces fui para allá y vi a mi amigo en unas planeras metido en forma de archivo. Entonces, o sea, me creó una impronta ahí del archivo, que luego cuando en el canal pusieron una exposición de Paco Gómez, uh-huh. también de la Escuela de Madrid, con el que yo viví muchísimo, y que llamaban Archivo Paco Gómez. Uh-huh. Entonces me quedé de una pieza, ¿no?
Al menos estos archivos se han salvado, porque el de Sifrido de Guzmán no corrió la misma suerte, ¿no?
El de Sifrido de Guzmán es una lástima. Yo estoy tratando de recuperar a ver lo que hay, pero es una verdadera lástima el Sifrido, porque era muy... muy peculiar las fotos que hacía, todas aquellas fotos.
¿Sabemos algo del de Dolcet?
Dolcet, sí, el de Dolcet está salvado. Está salvado. Eso lo tiene el Museo de la Universidad de Navarra.
Vale, estupendo.
Todo el archivo. Todo el archivo está escaneado, todas las obras, etcétera, etcétera. Es muy posible que próximamente
sepamos algo de él, ¿no?
Podemos verlo, sí, vale, sí, vale. Podemos verlo. Vale, vale. Sí, sí. Yo en lo que pueda, además, voy a intentar sacar todo lo que queda de la Escuela de Madrid. Voy a intentarlo, por lo menos, porque el único homenaje que les hice en vida fue en la Semana Internacional de la Fotografía, una proyección, justamente, y bueno, me gustaría, yo creo que tengo que hacerlo, de todas formas.
Nos hemos apartado un poco de al final, sí, del recorrido Bielva, la exposición, por lo que he visto, pues te tengo que dejar ya, la exposición ha quedado cojonuda. Y bueno, dime, 30 inéditos, ¿algún valor rápido que podamos destacar de la Expo, Antonio?
Pues el valor de la Expo, el primer día y los otros días también, es que vienen chicas jóvenes, bueno, a mí me parecen jóvenes todas las mujeres, pero a lo mejor tienen 40, y preguntando por el comisario, y me vienen con los ojos acuosos, ¿sí?, dándome la enhorabuena.
Qué bien.
O sea, bien. Me quedo, o sea, de piedra, ¿cómo puede ser que llegue tanto? Y cuando tampoco han hecho una visita guiada, que yo les pongo muy muy en lo que es esa la fotografía de Bielva y tal, para que tengan las herramientas para poder leer y poder llegar a ello. Uh-huh. Y entonces, y esto lo agradecen mucho. Pero lo que más me ha chocado es eso. Pasó también con Cualladó, ¿eh? Uh-huh. Con Cualladó también había gente que se emocionaba. Oye, de emocionarse, ¿no? Claro. De que era visible la emoción, claro. Con lo cual eso es muy fuerte, que la gente pueda claro. Ceder, claro. Que se lleve el alma de Bielva, que como el que va al teatro y se lleva el alma del actor, no tanto la obra, se olvida de la obra, pero se lleva el alma del actor para él y para su propio desarrollo, pues es un poco lo que está pasando con Bielva.
Pues me encanta que acabes así, ¿sabes? Porque está de puta madre, he dicho, el alma de Bielva. Efectivamente, yo creo, ese realismo poético, esa capacidad lírica, ¿no? Capacidad de encontrar lo sorprendente en lo cotidiano, no pasa época y está ahí en Gerardo Bielva. Enhorabuena, gracias por este trabajo, Antonio. La Expo hasta finales de julio, ¿no? En el canal Isabel II.
Hasta el 25 de julio.
Hasta el 25 de julio. Ok, un placer de nuevo saludarte, Antonio.
Igualmente, Tabernero. Muchas gracias, Juan.
A ti, un abrazo.
Chao.
Tino Soriano ya había proclamado su fe, su querencia, su inclinación hacia el color hace ya como 3 o 4 años, ¿no? En una expo en Madrid que se llamaba Color a la Vida, y ahora lo vuelve a hacer en forma de libro, publicado por Fotoclub. Es un ensayo muy completo, abarca muchos aspectos de análisis, de técnicos emocionales, históricos, de lo que es el trabajo en color en fotografía, en un libro que se llama Los colores y tú. Hola, Tino.
Hola, buenas tardes. Hola. Buenos días para los que nos escuchen en podcast.
Y buenas noches para los que nos escuchen a cualquier hora también.
Ahí.
Tino, los colores y tú. ¿Tú y el color desde cuándo? Porque, claro, tú como todo el mundo empieza fotografiando, bueno, como todo el mundo de tu generación, empieza fotografiando en blanco y negro, y además con trabajos soberbios que tú tienes en blanco y negro, pero el descubrimiento del color, tu inclinación hacia el color, ¿eso de dónde viene? ¿Cuándo se produce eso?
Sí, básicamente con la diapositiva. El problema que teníamos los dinosaurios de mi generación es que revelar un carrete en color llevaba días, y si era un Kodachrom, por lo menos más de un mes, porque lo llevaban a revelar a Suiza. De manera de que el color llegó relativamente tarde. De hecho, es a partir de mediados del siglo XX que la gente empieza a utilizar el color. Pero yo me di cuenta de que veía en color. Es decir, yo tomaba diapositivas y la gente automáticamente me preguntaba, qué filtro has utilizado, qué has hecho para sobreexponer, qué película usas para obtener este color. Algo parecido como cuando ahora tomas fotos y te dicen cómo has procesado la foto, ¿no? O, uh-huh. o qué filtro le has puesto. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que yo veía el color de una manera especial, porque yo en realidad hacía clic y salía lo que salía en diapositiva, no había ningún filtro ni nada. Uh-huh. Y
el filtro naranja de National Geographic, ¿no?
Por Dios, te has leído el libro. Sí, es la ignorancia. Explícalo tú si quieres.
No, tiene más gracia que lo cuentes tú.
Bueno, cuando yo empiezo me voy a fotografía de Escocia, por error me dejo un filtro naranja, un 85B enroscado en el objetivo, y cuando veo los paisajes, obviamente lo veo más cálido. Y iba con una chica, recuerdo que le dije, he descubierto el secreto de los fotógrafos de National Geographic. Sencillamente le ponen un filtro naranja.
Es buenísimo.
Y me quedé tan ancho. Pero vamos.
Es buenísimo. Un filtro naranja, ya está. Para ser fotógrafo de National Geographic, cómprate un filtro naranja.
Y entres a trabajar. Y oye, que me he estado 40 años purgando la penitencia pensando cómo arreglar el entuerto este. Y por esto ha salido un libro de 260 páginas explicando qué narices es el color sin filtro naranja.
Lo has purgado bien. Oye, vamos a ver, el color llega históricamente... Llega pronto a la historia de la fotografía. Otra cosa es que se apartara, ¿no? De la misma manera que el Technicolor llegó al cine hacia el año 1915, pero fueron los puritanos, sí. los productores puritanos de Hollywood los que no quisieron usarlo, entre otras cosas, por razones morales. Hay una gran carga moral en el desprecio al color, históricamente. Pero ¿por qué crees tú que el color llega tan tarde a la fotografía, porque no se instaura, digamos, de una forma así un poco generalizada, como hasta finales de los 60 o 70, ¿no?
Sí, el problema básico era hacer un equivalente a nuestra mirada. Nosotros vemos el color, como mucha gente sabe, a partir de tres conos, que son sensibles a los que conocemos como primarios, el rojo, el verde y el azul. Esto, desde un punto de vista de película, era muy complicado, porque si bien existía la película en blanco y negro, añadirle que tuviera una respuesta al rojo, al verde y al azul por separado, era una labor de titanes. Y de hecho, hasta que aparece el primer Kodachrome, lo que se hacía era que hacían dos o tres películas paralelas, es decir, rodaban tres películas en blanco y negro a la vez, uh-huh. cada una con un filtro que era rojo, verde y azul. Normalmente con dos era suficiente. Pero luego, cuando proyectaban esta película, tenían que proyectar las tres películas al unísono con un proyector, o sea, las tres películas en blanco y negro, me refiero al unísono, uh-huh. con unos filtros en cada proyector equivalentes, rojo, verde y azul. Uh-huh. Y aquí hay nuestro amigo Polaroid, el que saca el Polaroid, que inventa el Polaroid, el filtro polarizador, hace un descubrimiento bestial. Y es que en el momento en que saca estos filtros, es decir, que la película pasa a ser en blanco y negro, solo que hay un solo filtro, el cerebro inventa el color. Es decir, claro. que había color porque había filtros, pero cuando sacaban filtros el cerebro seguía viendo el color. Uh-huh. Y esto lo descubre Edward Land. Uh-huh. Y luego hay otra cosa. La primera fotografía, modestia aparte, me he tirado este confinamiento para hacer este libro, que me ha representado quizás miles de horas de trabajo. Y lo que te puedo avanzar es que descubrí que la primera fotografía en color está equivocado, incluso la Wikipedia. La mayoría de informaciones de libros uh-huh. están equivocados, porque le confieren la primera fotografía en color a un escocés que se llamaba James Maxwell, uh-huh. y exactamente en el año 1861, cuando él fotografía una pieza de ropa, de esta ropa escocesa, y te saca una foto en color, pero en realidad he descubierto que la primera foto en color la sacó aproximadamente 10 años antes uh-huh. un reverendo en Nueva York que se llamaba Lewis Hill, que no tiene nada que ver con Benny Hill, Levy Hill. Y este Levy Hill era un tipo que murió de repente, posiblemente por los líquidos que utilizaba, entre ellos cianuro, para revelar. Pero no quería dar la fórmula y se murió sin dar la fórmula. Entonces no lo tomaron en serio, y hasta el siglo XX, en 2012, no descubrieron que realmente el tipo había inventado la foto en color, pero se llevó su secreto a la tumba.
Uh-huh. El color en realidad, Tino, bueno, no sé si llamarte Jordi, a todo esto.
Detrás del instante.
Sí, estupendo reportaje, Tino, enhorabuena.
Gracias.
No, además, tú transmites una pasión por el oficio y una dedicación absolutamente acojonantes. Es decir, que está muy bien trasladado, como siempre, en ti, en ese reportaje. Aparece muy, muy nítido, muy claro. Llega muy hondo. Los fotógrafos también han esquivado un poco el tema del color, porque no podían, claro, tú aludías antes al proceso, no podían controlar el proceso. Era muy caro, es decir, la autoría ya no estaba garantizada, porque tú no podías controlar el proceso, ¿no?
No había ningún control, y normalmente las copias eran horribles, porque utilizaban los líquidos, los sobreutilizaban y salían unas dominantes tremendas cuando usabas negativo. Y la diapositiva, mira, yo he tenido la suerte de revelar en el mejor laboratorio del mundo, y te hablo de Washington National Geographic. Revelabas 500 carretes y no te aparecía una sola diapositiva rayada. A la que revelabas, por lo menos en Barcelona, lo raro era que te saliera una diapositiva que no estuviera rayada. Y naturalmente te decían que era culpa tuya, que tenías piedras dentro de la cámara, que tenías la cámara sucia. Y era tremendo, las rayas en las diapositivas, luego no podías disimularlas. Y aparte hay una anécdota interesante en el libro, y es que Jay Massey, los primeros fotógrafos que trabajan en color, les tratan como si fueran una especie de ¿cómo te diría yo?, de proscritos, porque les dicen, pero ¿por qué no hacéis blanco y negro, que es lo normal, ¿no?
Claro,
y tenían que reunirse como las catacumbas, hablando de color. Entre ellos Vivian Mayer estaba por ahí metida también,
como en
petit comité.
Claro, pero yo iba a Tino a que en realidad el color no es un aliado. A ver, no es un aliado, esto suena un poco raro. No, quiero decir que el color es un problema. El color plantea más inconvenientes casi que alianzas, ¿no? Porque tú en un blanco y negro vas al corazón. Pero el color, amigo, el color está cargado de información, y el color te puede desviar y puede resultar demasiado superficial, demasiado frívolo incluso, ¿no?
Sí, lo explicas estupendamente, porque es que la idea básica... De entrada, nosotros los primates, pues hace aproximadamente unos 30 millones de años, tuvimos un tercer cono, que es el que nos permite ver el color rojo, que se dice que entonces servía sobre todo para descubrir que la fruta estaba madura dentro del árbol, ¿no? Pero a la vez el color rojo, que es el primero que nos llega, es el que nos marca toda nuestra resistencia. Nosotros sabemos que una persona está enferma por el color de su piel. Nosotros, cuando vemos la sangre, reaccionamos... Y bueno, para no alargarme en tonterías, te diré que solamente ver el color rojo nos aumenta el ritmo cardíaco. Esto está demostrado. Las personas ven el color rojo y esto hace que el corazón vaya más rápido, y aquí tienes un buen uso. Entonces, ¿a dónde quiere ir a parar? Pues mira, yo lo que he escrito no ha sido un libro sobre pantones ni libros genéricos sobre color, que hay muchos y muy buenos, sino yo quiero que la gente entienda el color para saber la influencia. Y la idea, como tú muy bien explicas, es que el color entretiene, porque lleva una información vital. La comida azul no te la vas a comer nunca, porque o verde, porque puede ser venenosa, a menos que sea verdura. Y entonces, antes de llegar a lo que sería el blanco y negro, el mensaje del blanco y negro, el cerebro empieza a hacer unas divagaciones y buscando conclusiones a partir de la información primera que recibe, que es la cromática, porque hay algo tremendo que he descubierto, es que tenemos dos circuitos de vista. Hay un circuito primario que pasa directamente a la glándula del cerebro de las emociones, la hipófisis, y ahí lleva el rojo. Es decir, que nosotros reaccionamos al color sin darnos cuenta. Y esto es como vemos en color, no es como preguntarle a un pez cómo se siente en el agua. A nosotros nos pasa lo mismo. La mayoría de personas vemos en color y entonces no nos paramos a pensar las influencias que tiene el color, porque esto es un automatismo.
Claro.
Y este es el gran problema. Lo que yo intento explicar a la gente es que si tú entiendes el color, puedes utilizar el color a tu favor, como hace Alex Webb, como hace Navia, reforzar el mensaje que utilizarías en blanco y negro a través del color. Pero lo primero que tienes que descubrir es que eres un pez y que estás en el agua.
Claro,
es decir,
parte...
que eres sin color...
Termina, por favor, termina.
No, que ves en color y que por lo tanto entiendes como un automatismo que las cosas sean en color. Pero esto no significa de que tú sepas utilizar el color, igual que por el hecho de hablar, no significa que escribas bien.
Claro, pero es que además, Tino, no todo el mundo ve el mismo color, no todos vemos el mismo color, y además depende de dónde lo veamos, el color, que como explica muy bien Michel Pastoureau, grandes expertos, ¿no? Bueno, en fin, que te voy a contar del color en el mundo. El color tiene una carga cultural, es una construcción, y el color se interpreta de diferente manera según la época y según el contexto geográfico, ¿no? Es decir, que es complicado, ¿no? Porque ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué color estamos viendo y qué significa para nosotros, ¿no?
Sí, hay un evidente grado cultural, que es lo que yo quiero explicarle a las personas, que, por ejemplo, ¿por qué la reina de Inglaterra se viste de verde para dar su discurso? Uh-huh. ¿O por qué el dinero es verde? Pues sencillamente porque el verde era el color más difícil de producir, uh-huh, y solamente los ricos se lo podían permitir.
Efectivamente.
Y esto sería cultural, como si nos vamos aquí, uh-huh, si los niños el azul y las niñas el rosa. Esto antes era al revés. Los niños empiezan a vestir de azul en el momento que, en la Primera Guerra Mundial, los pilotos, o sea, es decir, la aviación que iba de azul, empieza a ganar batallas, y en los desfiles son los grandes héroes, los pilotos. Uh-huh. Y a partir de aquí, automáticamente cambian a los niños del rosa al azul. Uh-huh. Es decir, hay algo cultural, pero luego hay algo universal, como es básicamente la reacción al cálido y al frío. Uh-huh. Los colores cálidos serían los próximos, y todos, para nosotros el azul es algo que es un sinónimo de lejanía. Uh-huh. De hecho, fíjate que lo normal es que hayan colores cálidos delante y azules detrás, y en medio, ocres y verdes. Uh-huh. Y a partir del color, en una fotografía de dos dimensiones, el cerebro entiende las tres dimensiones con la que vemos.
Tino, trabajando en color, una de las primeras reglas debería ser que el exceso de color mata al color.
Lo has dicho perfecto. Menos es más. Las fotografías que son más eficientes suelen ser, por dar un ejemplo, la hora azul, uh-huh, en que todo es azul, o cuando estamos en una puesta de sol, vamos a decir que todo es rojo, aunque hay matices amarillos y naranjas. Uh-huh. Pero otra cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que ve la película o el sensor. Pero menos es más. Normalmente, si tú analizas las mejores fotografías en color, hay tres categorías. Un solo color, uh-huh, con pequeños ribetes de algún otro color, que suele ser complementario. Uh-huh. Luego, dos colores opuestos.
Tú dices que los ocres, y tal tienen más larga duración, ¿no?
Efectivamente, imágenes, ¿no? Esto también. Pero esto sería como el sepia cuando trabajamos en blanco y negro.
Ajá.
La idea básica, mira, te explico una cosa. El color rojo y el amarillo son como la canción del verano. Que de entrada te entran, te gustan, la bailas, pero a cabo de unos días la tienes aborrecida.
Claro.
Y en cambio los ocres son colores como mucho, fíjate que los bodegones,
fondo de armario, ¿no?
Pueden ser ocres. Sí, para pared, para uh-huh, la madera, uh-huh, son colores que aguantan el paso de los años sin agotarnos. Es decir, cuando tú haces una foto muy colorida, uh-huh, el cerebro enseguida se cansa, el amarillo especialmente cansa al cerebro, y la tienes en la pared y la aburres. Pero cuando trabajas con colores ocres o neutros, como puede ser verdes o blanco y negro, si fuéramos a hablar de los bastones, uh-huh, tienen mucha más perdurabilidad. Uh-huh. Por eso, volviendo a tu primera pregunta, dos colores es más que suficiente, que normalmente complementarios, como el azul y el amarillo, el rojo y el cian, o el verde y el magenta, uh-huh, es más que suficiente. Y luego hay una última combinación, que son tres colores, que son dos colores complementarios más un extra, que normalmente es el rojo, y de ahí viene la palabra poner la guindilla.
Poner la guindilla, qué bueno. Sí.
Sí, imagínate una foto en azul y en amarillo, y por ahí corre un rojo por algún sitio. Tienes casi la foto perfecta. Ahora, no obstante, hay trucos que los explico en el libro para trabajar con multicolores, porque esto también se da la vida cuando estás en un mercado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto hay que saber, pues, manejarlo. De hecho, es una gramática.
¿Es una gramática?
Efectivamente, es una gramática. Vemos en color, igual que oímos, igual que hablamos, pero hay que entender las reglas del lenguaje. Y además te voy a hacer una cosa que la gente no debe saber. El cerebro utiliza el 30% de sus neuronas para trabajar la visión, básicamente, y sobre todo el color. Y en cambio, para el oído utiliza un 3%. Quiero decir, estos datos es para que veas hasta qué punto tiene influencia el color en no solo en nuestra mirada, sino en nuestra vida.
He oído a gente de tu quinta, Tino, fotógrafo de tu quinta. Mira, lo voy a citar, Castro Prieto. Decir que en realidad...
Otro jovencito, sí.
Decir que cuando fotografía en color, sigue fotografiando en blanco y negro.
Es posible, es que no sé, pero al menos... Castro Prieto, por lo que conozco de su trabajo y yo, aunque no lo hemos hablado entre nosotros, yo creo que concebimos en blanco y negro y luego aprovechamos el color para reforzar el mensaje del blanco y negro. Que esto es lo que nos enseñan los primeros grandes fotógrafos que trabajan en color, que no hace falta que te den nombres. Es este concepto, o sea, tú primero tienes que ver qué quieres explicar y luego piensas, con estos colores que hay, ¿qué truco puedo utilizar para reforzar este mensaje? Por ejemplo, en mi caso, las dominantes. Yo juego mucho con las dominantes. Uh-huh. El verde de los fluorescentes antiguos, uh-huh. Porque el cerebro, las dominantes las corrige, uh-huh. y el sensor de las cámaras en automático también. Uh-huh. Pero en cambio, cuando trabajas en luz de día, tienes un montón de nuevos colores que existen, pero sencillamente o nuestro cerebro o nuestro sensor, uh-huh. los elimina buscando que el blanco sea blanco.
Bueno, tú citas aquí... Una imagen de 8 bits contiene 16.777.216 colores.
Toma ya.
Oye, ¿el color es emocional?
¿Y cuántos vemos?
Claro, ¿y cuántos vemos? ¿El color es emocional? Estudios,
¿qué dices?
No, ¿el color es emocional?
Absolutamente. Es que piensa que igual que el rojo aumenta el ritmo cardíaco, se ha demostrado que el azul disminuye la vida. Han hecho experimentos con moscas de la fruta que tiene un sistema parecido al ser humano. Me sale GM, pero no es AGM, es... Uh-huh.
Un código genético.
Un código genético, un código genético parecido al ser humano. Y se ha descubierto, por ejemplo, que el azul les acortaba la vida o que incluso le afectaba a su cerebro y les hacía perder las facultades. Por ejemplo, nos dicen, no miréis pantallas de teléfono antes de ir a dormir. Pues esto es una... Imagínate ya que un color puede afectarte a la vista, puede afectarte a la vida. Uh-huh. Y en cambio el azul también se hizo un experimento y se descubrió, poniendo faroles de color azul, que la agresividad de la gente en la calle disminuía. O sea, uh-huh. es brutal. Luego en las prisiones las pintaron de rosa. Uh-huh. Y también descubrieron que disminuía la tensión de los presos, pero por otro lado la tomaron porque lo ligaban a que era un color femenino y se enfadaba.
Uh-huh. Y la seriedad del color, ¿sabes que en Francia, todavía en 1956, cuando tú te hacías un carnet, cuando un chaval se iba a hacer su carnet de identidad y presentaba fotos en color, la policía se lo rechazaba? Las fotos tenían que ser en blanco y negro. Porque el blanco y negro era serio, era grave, era respetable. El color no. El color podía ser una mentira.
Sí, ahora no me acuerdo, pero lo explico en el libro. El primer periódico que publica en color, no me acuerdo exactamente cuál fue, el Boston Globe me parece que fue, en el momento en que aparecen las fotografías en color, todos los demás periódicos y los lectores lo rechazan. Uh-huh. Pero luego se dan cuenta al cabo de un año que la publicidad te ha subido un 40%.
Uh-huh. Ese problema lo tuvo Capa, ¿sabes? Cuando empezó a trabajar en color, las publicaciones no lo querían.
No lo querían porque se concebía el blanco y negro como lo normal, no había vida uh-huh. más allá del blanco y negro, uh-huh. y además no se le daba ningún rango de arte al color, porque uh-huh. veíamos en color, de manera que no tenía mérito disparar en color. Pero en cambio, fíjate que hay unos anuncios de bancos que eliminan el color para que la gente escuche lo que dicen los protagonistas, o por uh-huh. ejemplo los políticos. No verás un político de rojo, uh-huh. todos van con su corbata roja o azul uh-huh. y su traje de colores convencionales, pero uh-huh. no verás un político marrón uh-huh. vestiendo de marrón en el hemiciclo. Fíjate hasta qué punto. Uh-huh. Es que es acojonante. Es que yo en mi libro intento que la gente entienda el color a partir de, como te lo has leído tú muy bien, ¿no?, de la historia, de la sociología, de la psicología, para que luego lo aplique, ¿no? Para que no hablo para nada de postproducción, o sea, seis páginas.
Uh-huh. No, y se ve que te lo has currado, o sea, bueno, se ve que la pandemia te ha cundido porque te lo has currado, Tino. Es todo un tratado en torno al color, con información muy técnica, además muy detallada, ¿no? Es decir, que efectivamente pondrá al aficionado en suerte de trabajar realmente un episodio, bueno, un modo de la fotografía que es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Pero muchísimo más complicado.
Engaña.
Bueno, así empiezas tú con la cita de Colita, ¿no? El color es mentira.
Es verdad, es que igual que la fotografía, la gente se cree que es fácil y esto engaña. El color, como vemos la vida en color, la gente se cree que es fácil porque está ahí y también engaña. De manera que yo me he estado 40 años, he estado 40 años pensando cómo explicar el color sin entrar en la postproducción. O sea, han sido 40 años pensando cómo hacer que la gente entienda el color para que vean color cuando sepa para qué sirve el color. Y pues claro, ahora he tenido todo el tiempo que necesitaba para escribir este tocho y contrastar los experimentos y todas estas cosas que os explico.
Y para que no tengamos que atascarnos en esa pregunta inevitable, pero verdaderamente pesada, ¿no?, que los aficionados nos hacemos continuamente, ¿color o blanco y negro? Es una pesadilla de pregunta, Tino.
Yo el color lo dejaría para los maestros, en el sentido de que para un fotógrafo es mucho más fácil decir fotógrafos que trabajan en blanco y negro, uh-huh, que fotógrafos que trabajan en color, porque en blanco y negro ya puedes destacar por una serie de cualidades, como puede ser el contraste, el volumen, la uh-huh, aproximación, la, uh-huh, la óptica, pero en cambio maestros del color hay pocos, y fíjate uh-huh, que ahora mismo estamos descubriendo maestros de los años 60, de los uh-huh, años 50, cuando uh-huh, han pasado 60 años. Uh-huh. Hay muy pocos fotógrafos que realmente tengan un lenguaje en color, y esto, cierto, es la gran dificultad del color.
Cierto. Tino Soriano, un montón de gracias y enhorabuena de nuevo por el libro en Anaya Fotoclub, Los colores y tú. Una pandemia muy bien aprovechada, Tino. ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo perfecto. Soy el hombre más feliz del mundo después de 40 años poder explicar que el color es algo más que un filtro amarillo que se queda enganchado ante el objetivo.
Efectivamente. Has pagado tu osadía, tu ignorancia, la has pagado bien. Ya está, tu osadía está cumplida. Tu pecado está cumplido.
Y agradecer de paso a Alfredo Oliva que le pillé alguna cita sobre Claude Monet, sí, que me fue muy útil por sus reflexiones sobre el color, que son tremendamente interesantes.
Sí, Alfredo realmente brilla en eso. Gracias, Tino. Un saludo.
Un saludo a todos, todas.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Pues esto fue todo. Nos vamos. Nuria González en el control, Miguel Solís en las músicas, una evocación que me ha emocionado a mí ahora porque estoy aquí solo en el estudio y me acuerdo mucho de Alfredo Oliva. Y nada más. Saludos de Juan María Rodríguez y nos oímos en 7 días aquí de nuevo en una nueva entrega de Full Frame. Hasta luego.